Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canet.
Pablo Canén, como siempre un placer recibirte aquí en Arquitectura y Ciudad, tu espacio donde bueno, discutimos las distintas dimensiones que tienen tanto la arquitectura como el urbanismo. ¿Cómo andás?
Bien, ¿y ustedes? Camilo, Juliana, Diego, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vamos a un tema un poco más histórico. Hoy no vine acompañado, pero ya volveremos con otros y otras colegas. Hoy les proponía hablar del concepto de arquitectura moderna y la idea del llamado movimiento moderno del siglo XX, que, bueno, digamos, fue un sacudón estético a principios del siglo pasado que hasta hoy tiene consecuencias claras en el campo de la estética arquitectónica, de la organización funcional, de los repertorios formales, y que, digamos, a veces, dicho coloquialmente, el término se pierde un poco, y como, bueno, un tanto de relato histórico me interesaba traerlo hoy a la columna.
Bien.
Sí. Sí.
Sí, como una primera pregunta sería, ¿cuándo se da el origen del movimiento? ¿O aproximadamente cuánto y en qué contexto?
Claro, naturalmente que como todos estos movimientos o conjunciones a veces de repertorios estilísticos, tienen una datación difícil. Pero historiográficamente, lo que llamamos arquitectura moderna con mayúscula, la que generó el llamado movimiento moderno, podríamos ubicarla entre el entorno de la primera década del siglo XX hasta, yo diría, pisando la década del 60, de 1960, ¿no? Es como importante decir que en 1920, en el periodo de entreguerras, en particular en los países europeos, se empieza a gestar un relato heroico de las nuevas arquitecturas que habían nacido del mundo del ámbito metropolitano, de la revolución industrial, en diálogo también con las vanguardias artísticas, autores como Adolf Bene, como Pevsner, como Henry Russell Hitchcock en Estados Unidos, como Philip Johnson, empezaron a proponer un relato unificador de una diversidad de alternativas a la arquitectura histórica que se venían consolidando ya inmediatamente terminada la Primera Guerra Mundial, aunque algunos episodios, por supuesto, los podemos ubicar antes. De cualquier manera, todos estos sujetos fueron construyendo una narrativa que empieza en algunos casos en el siglo XIX, con la explosión de la Revolución Industrial, otros más en la Ilustración del siglo XVIII. Más adelante, otros incluso ubicarían su origen conceptual o su origen profundo en el Renacimiento, digamos, en Italia, en el siglo XV. Más allá de todo esto, digamos, cuando hablamos de arquitectura moderna, solemos hablar de unas manifestaciones que se dieron, en particular, en la primera mitad del siglo XX y un poco en la segunda. Y ahí hay que entender que, bueno, que hay una serie de operaciones culturales, como más o menos esbozaba, que van consolidando esas ideas a través de algunos operadores culturales muy fuertes, como por ejemplo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ya en la década del 30, que a partir de una exposición muy famosa, que fue de hecho como la primera gran exposición de arquitectura del MoMA, de International Style, curada por Hitchcock y Philip Johnson, se establecían cuáles eran las claves de una serie de edificios que eran comunes tanto a las arquitecturas de sujetos como el franco-suizo Le Corbusier, los alemanes Mies van der Rohe y Walter Gropius, pero también un cuerpo de arquitectos holandeses e incluso algunos norteamericanos. Y aquí, digamos, se señalaban como comunes denominadores una arquitectura que tenía una fuerte vocación por el problema de la resolución funcional, que se vinculaba al legado estructural del gótico en términos de su racionalidad material, pero también al legado de los clasicismos en cuanto a su depuración formal, que proscribía el ornamento, que trabajaba más por superficies y por ritmos de regularidad que por simetrías boxartianas, y de alguna manera hay como un camino de depuración formal que estos autores a veces ubican empezando en el Renacimiento, que es como una teleología hacia una arquitectura, digamos, de la depuración, de la racionalidad compositiva y, por supuesto, del uso económico de los materiales, ¿no? Entonces, digamos, todo eso conformó. Yo dejaba algunas fotos que pude sacar en los viajes de arquitectura para las redes, conformó un estilo propiamente. Si uno ve la famosa escuela Bauhaus de Walter Gropius en Dessau del 1926, o si ve los hospitales que se hacían en Holanda por la década del 20, o las casas de los llamados, el término es un poco anacrónico, pero los llamados grandes maestros, se parecen mucho entre sí. O sea, un hospital, una escuela de arquitectura, un hospital, una casa o una fábrica, tenían una codificación formal que empezaba a dar una idea de internacionalización. Esta idea de internacionalización también era puesta en juego por otros autores como Ludwig Hilbertheimer, cuando se preguntaban cuáles eran las características de la Großstadt, ¿no? De la gran ciudad, del ámbito metropolitano. Y bueno, todo esto, digamos, fue conformando un cuerpo de edificios construidos, pero también, digamos, de cultura proyectual, que va a tener, digamos, unos años dorados en los 20 y los 30, y que con la Segunda Guerra Mundial, digamos, va a ser desplazada por la idea de los realismos, digamos, desde Hitler hasta Stalin. Las arquitecturas de Estado en la década del 40 tienen mucho más que ver con una vuelta a los órdenes académicos y a los historicismos en un carácter monumental que con aquella depuración formal. No obstante, hay, digamos, un correlato de todo este ámbito de la depuración de esas formas arquitectónicas en el ámbito de los grandes proyectos urbanos y de las grandes ideas urbanas que se nucleaban en torno a los congresos internacionales de arquitectura moderna, que tendrán como un camino, no quiero decir paralelo, pero tendrán como una vida propia en la planificación de las ciudades. Que de hecho,
Pablo, una cosita. Justamente me imagino que todo este movimiento y como toda la arquitectura y como hemos ido viendo en a lo largo de tus columnas, tiene relación con el momento histórico que le toca vivir, ¿no? Vos ahora justo lo mencionabas un poco, pero tiene una relación también con el mundo industrial, con las revoluciones industriales, con el avance de las tecnologías.
Sin duda. Yo te diría que hay por lo menos una triple condición, que es la afectación del mundo industrial en la producción en serie, en los nuevos materiales. Previo a la columna con Julián hablábamos por mail de los conceptos del Art Nouveau, del Art Deco, como algunos episodios muy puntuales que van jalonando ese camino a estas arquitecturas modernas más radicales y que, por ejemplo, jugaban con traducir al lenguaje arquitectónico lo que era el mundo material del campo de la ingeniería, ¿no? El Art Nouveau en Bélgica, pero también en Francia, en lo que era el Imperio Austrohúngaro, se destacó por trabajar con la maximización de las superficies vidriadas, con el uso del hierro colado, pero llevándolo a un lenguaje que ya no era el utilitario de la ingeniería, sino un lenguaje más expresivo de un arte arquitectónico. Y obviamente que, el ámbito del diseño y el proyecto de arquitectura se ve fuertemente influenciado por la posibilidad espacial que generan las nuevas estructuras, que son mucho más resistentes y más esbeltas, pero también por el concepto del proyecto a partir de la producción en serie. Hay algunos grandes hitos en el siglo XIX, como el famoso Crystal Palace de Paxton en Londres, que fue hecho por una exposición universal en el 51 y luego demolido, pero algunos elementos simbólicos que hasta hoy permanecen, como la Tour Eiffel, etcétera, son hazañas vinculadas a el uso de esos materiales modernos. A su vez está la dimensión del higienismo, ¿no? Las grandes metrópolis que habían conglomerado mercado, una fuerte migración rural urbana, plantearon un problema de hacinamiento, plantearon el problema de la vivienda obrera, y de allí también hay toda una concepción del higienismo que hoy se vincula a los tiempos de pandemia, digamos, porque por aquellos años, las teorías miasmáticas de cómo se transmitían las enfermedades virales fue evolucionando hasta dar, digamos, origen a los caminos de lo que hoy llamaríamos la ciencia moderna, y la arquitectura responde a eso siendo más ventilada, siendo heliotérmica, es decir, intentando orientar su forma para la mayor captación de luz solar y por lo tanto para la disminución de estos problemas. Y hay un tercer campo que yo diría importante, que es la influencia del mundo del arte y de las vanguardias, ¿no? Un arte cargado de componentes abstractos, de una sintaxis un poco más fragmentaria, que se vincula con el mundo metropolitano, no a través de la representación naturalista del siglo XIX, sino también a partir de la intelectualización de los fenómenos de la gran ciudad. Entonces, obviamente, la arquitectura moderna está en diálogo con ese mundo de la industria, con ese mundo del higienismo y con ese mundo del arte de las vanguardias, ¿no? Obviamente, de maneras a veces poco explícitas o a veces con distintos modos, pero sin duda que esos tiempos históricos condicionan fuertemente y son el fruto de su nacimiento.
Pablo, hablabas de visualmente estructuras como de cuadrados, ¿no? De forma más simples y elementales, pero también nos contabas que la arquitectura moderna tuvo su inicio en la primera década del siglo XX y se extendió hasta la década del 60, o sea, tuvo muchos años de movimiento. ¿Cómo fue evolucionando desde el punto de vista visual esos edificios?
Sí, digamos, obviamente que estas fechas que pongo arriba de la mesa pueden ser discutibles, porque, digamos, el proyecto moderno también tiene epígonos que algunos autores llamarían de tardomodernos, incluso, ¿por qué no?, en la década del 70, sobre todo en Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, digamos, ese movimiento encuentra a partir de las claves de lo que autores como Frampton llamaron el regionalismo crítico, una vida extendida, si así se quiere. Pero yo te diría que, si tuviésemos que resumirlo, la arquitectura moderna de la década del 20, que con discusiones internas, pero avanzaba camino a esa depuración formal y a comprender que las ciudades también podían ser pensadas como parte de esa cadena de montaje, ¿no? De la vivienda como máquina de habitar y la ciudad como la conjunción de estos artefactos para habitar, hacia ya fines del 40 se plantea el problema, por ejemplo, de la identidad de las ciudades, ¿no? Un italiano como Ernesto Nathan Rogers, en el corazón de los congresos internacionales de arquitectura moderna, plantea que el problema de la identidad, el problema de los centros urbanos históricos, había sido dejado de lado por el urbanismo moderno. Otros autores que habían sido muy fieles a este urbanismo funcional de los 30, como Gideon, también van a plantear el problema de la nueva monumentalidad o que la arquitectura moderna había olvidado el problema del significado, ¿no? En su fuerte abstracción. Con lo cual, la crisis de la modernidad, que ya en los 50 está instalada y que va a dar paso a lo que llamamos arquitecturas posmodernistas, que es un término muy chicle, pero que a mediados del 60 en Europa ya van a estar instaladas, van dando paso... Sí, perdón.
Posmoderna es lo mismo que arquitectura contemporánea, digamos, son sinónimos.
En realidad, en el ámbito de los manuales de historia de la arquitectura, muchas veces como que se hace un corte en los 90 y se empieza a hablar de arquitectura, es muy arbitrario esto, ¿no? Pero en los manuales de historia de la arquitectura en general se habla como de arquitectura contemporánea en los últimos 30 años, y el lapso de los 60 a los 90, por lo menos en Europa y Estados Unidos, más o menos está en los ámbitos de lo que se ha denominado como los posmodernismos, que tienen claves muy distintas. Pero lo que voy es que hacia los 60 hay un conjunto de autores, de autoras, digamos, de obras de arquitectura que vuelven a retomar la componente de el lenguaje, ¿no? Digamos, obviamente que el giro lingüístico en general en las ciencias sociales afecta a la arquitectura, y la arquitectura también propone hacia el mundo de las ciencias sociales cómo trabajar con el problema del lenguaje. Y entonces esa radical abstracción empieza a dar paso otra vez a una codificación en términos de formas, en términos de simbolismos, que puede ser aprendida, si se quiere, por el gran público y no solamente codificada por un mundo de élite. No hay que olvidar que las grandes casas que Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, etcétera, etcétera, hicieron por los años 20 y que hasta hoy son famosas casas museo, patrimonio de la UNESCO, eran hechas para un público de élite, ¿no? Eran hechas para un público que, además de tener mucha plata, era un público muy intelectualizado, que entendía el problema del arte contemporáneo, contemporáneo a su época, me refiero. Y bueno, digamos que hubo definitivamente en la masificación de la arquitectura moderna una escisión con el ámbito de, llamale, la codificación popular que la gente puede hacer de esa arquitectura, ¿no? Por eso rápidamente Stalin ya en los 30 vira hacia el realismo socialista. De hecho, el realismo socialista se decide como política arquitectónica de Estado en un congreso del Partido Comunista de la URSS, digamos, cuando ya, digamos, los epígonos del leninismo habían perdido todo peso y la eclosión de la vanguardia soviética de los 20 estaba, digamos, en una crisis. Y la componente tenía que ver con eso, tenía que ver con que, digamos, las masas parecían no codificar esa arquitectura.
Pablo, mencionabas un poco la relación de la arquitectura moderna con las vanguardias artísticas del principio del siglo XX, específicamente con qué corrientes de las vanguardias artísticas se vinculó el movimiento.
Bueno, es interesante ver que los historiadores que empezaron a generar la ideación del movimiento moderno como casi una, no quiero decir identidad, pero sí como un cuerpo coherente de hacer, hablaban mucho de Gauguin, de Cézanne, digamos, de la pintura posimpresionista, de cómo estos sujetos en aquel mundo metropolitano empezaban a poner las cosas a veces en un plano de significación más abstracto y no tan naturalista. O sea que, digamos, por ejemplo, autores como Bruno Sevi dirían que había una guerra al vocabulario figurativo tradicional y que había una destrucción de los medios expresivos usados hasta entonces y que, por lo tanto, era necesario establecer una nueva lingüística, una nueva semántica y una sintaxis para elaborar un estilo moderno y que, digamos, poco a poco los ámbitos culturales de la arquitectura empiezan a verse influenciados por eso. Es muy claro el caso quizás del futurismo, que además tiene su manifiesto del futurismo en arquitectura, y también, por ejemplo, el cubismo, que, digamos, propone una intelectualización para trabajar con el mundo metropolitano y no ya una representación figurativa.
Pablo, para hacer honor, como corresponde al nombre de la columna, si nosotros salimos a la calle acá en Uruguay, o más específicamente en Montevideo, y recorremos la ciudad, ¿qué nos encontramos, por ejemplo, como representantes más notorios del estilo de la arquitectura moderna?
Está buena la pregunta, porque además nos ata un poco a cómo Uruguay recepciona, como otros países de América Latina, estas invenciones intelectuales y formales. Las revistas Die Form, Bendingen, un montón, digamos, de publicaciones periódicas alemanas, holandesas, también francesas, llegaban a nuestro país. Y, digamos, nuestros jóvenes arquitectos, digamos, la consumían. Y además también había en Uruguay la presencia de sujetos que habían venido directamente de Europa a formar a estos jóvenes cuadros, ¿no? Si bien venían del mundo de las bellas artes, ya estaban instalados en el problema del debate moderno. Una recomendación sería, por ejemplo, la casa de Vilamajó, en una de las esquinas del Puente Sarmiento, que hoy es una casa museo, digamos, de la Facultad de Arquitectura. En este momento, en la página web de la casa museo Vilamajó, está disponible el tour virtual, ya que hoy presencial por la pandemia no se está haciendo. Y en la esquina de enfrente, para no complicar mucho el mapa espacial, está la casa Craboto. Son dos casas de fines de la década del 20 que combinan los repertorios formales de la modernidad, pero también traen a colación, en el caso de Vilamajó, algunas codificaciones espaciales hispanoárabes, porque, bueno, Vilamajó, con el gran premio de la Facultad de Arquitectura, había estado en tierras andaluzas, con lo cual la influencia de la arquitectura morisca era muy fuerte y se hibridaba con esa modernidad. Pero, por ejemplo, siguiendo con la Casa Craboto y con Mauricio Craboto, tenemos el Palacio Municipal, que si bien es un proyecto que demora muchos años en construirse, se piensa como concurso a fines del 20. Y podríamos seguir, digamos, incluso en Uruguay más extendidos hacia la década del 50, la sede del Brou de la 19 de junio, enfrente a la Plaza de los Bomberos, el Palacio Díaz a 2 cuadras del Palacio Salvo por 18 de julio, digamos, son como ejemplos bastante sólidos de cómo la modernidad era recepcionada aquí, en paralelo a que todavía existían las arquitecturas historicistas en estos años en Uruguay, ¿no? Pensemos que la famosa iglesia neogótica Las Carmelitas, del estudio Isola y Armas, fue hecha en 1940. O sea, hacía 10 años que algunas casas netamente modernas, como la Casa Souto de Gómez Gavazo, también en Boulevard, ya había sido construida. O sea que en Latinoamérica, pero también en Europa, conviven las modernidades con los eclecticismos. Lo que es interesante, y es la tesis que plantean autores como William Rey, que bueno, es mi catedrático en Historia de la Arquitectura del Uruguay, es que el tejido urbano latinoamericano, y en particular el uruguayo, a través de ejemplos que no son quizás ejemplos para llevar a la UNESCO, pero que conforman tejido urbano, tienen mucha más preponderancia en la construcción de una urbanidad moderna que incluso en Europa, en donde, si bien tenemos, supongamos en París, los emblemáticos casos de la Ville Savoie y otras tantas, este tipo de arquitecturas radicales no constituye tejido urbano. En cambio, en varias calles de Montevideo podemos apreciar, ya en la década del 30 y el 40, cómo a partir de estas arquitecturas se construyen tramos de ciudad. Y eso creo que es bien interesante y seguramente lo podamos conversar largamente en alguna otra columna.
Bien, Pablo, con esto vamos cerrando una nueva entrega de Arquitectura y Ciudad. Nos reencontramos dentro de 15 días.
Fenomenal. Un abrazo para los tres y que estén muy bien.
Abrazo grande. Chau, chau.
Gracias. Chau, chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.